Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Nos volvemos a ver en el espacio... Iba a decir el espacio Sería Ser.
No.
Aplica. Sí. Espacio Sería Ser. El espacio Sería Ser, claro. Pero estamos en Psilocogía Podcast.
Bueno, buenas tardes, buenos días. Queremos darles la bienvenida el día de hoy a un compita que nos va a proporcionar bastante alegría y dopamina. Preséntate, papi.
Hola, ¿cómo están? No, vale, muchas gracias. Mi nombre es Alonso Oviedo. Tuve una invitación. Yo soy comediante. No soy profesional, pero al menos lo intento, pues. O sea, algo que me gusta hacer. Me gusta hacer stand-up, me gusta crear contenido. Y bueno, aquí estoy.
Eres amateur.
Preparando cualquier... Como una muralla ahí para cualquier tipo de pregunta, lo que ustedes quieran.
Coño, ¿estás cagado?
Yo siento que la preparación es ideal y, bueno, precisamente en este episodio vamos a hablar sobre... Porque este episodio nace de donde una vez dimos un banco de ideas y yo decía que a veces, a través del humor y de la comedia, se tocan temas sensibles sociales. Como que se digieren o uno se relaciona con ellos de otra forma. Y yo decía como, bueno, el humor negro, que siempre ha estado parte de nuestro panorama, a veces toca temas sensibles, y yo a veces pienso que no todo es humor negro. Es decir, como que siento que me da curiosidad de saber cuál es el límite de la comedia. ¿Qué es lo que la comedia no toca? ¿Toca todo? ¿No lo toca todo? Y de ahí nace este episodio, y bueno, qué bueno, bienvenido por estar aquí con nosotros. Te conocemos desde hace mucho tiempo. Y...
Cierto. Hace años que nos conocemos.
Hace más de años.
Hace años.
Y en ese sentido, bueno, es un gusto tenerte aquí el día de hoy.
Bueno, no todo es humor negro. Ahí está el título del episodio de hoy. Igual, como siempre, vamos a revisar esto desde la historia, desde tus experiencias también, Alonso, desde ver cuáles son esos límites de la comedia, porque muchas veces la comedia tiene un rol de normalización de algunos aspectos que pueden ser prejuicios presentes en la sociedad. La comedia baja esos prejuicios, ayuda a confrontarlos. Pero ¿cuál es el límite de eso? ¿Hasta dónde podemos llegar con esa confrontación de prejuicios? ¿Cuándo podemos empezar a aceptarlos o no? Como que esa es la vuelta un poco de ese no todo es humor negro como lo veo, ¿no?
Bueno, mira, yo podría, para contestarte la pregunta que me habías dicho, ¿cuál es el límite de la comedia? Podría decirte que lo que no da risa, ese es el límite de la comedia. Para mí. Porque cada persona tiene un tipo de humor. O sea, si a ti te gusta un humor un poquito más blando, más ligero, más... Perfecto. Si te gusta un humor más negro, más oscuro... mientras no le esté haciendo daño a alguien, yo creo que es como lo más importante. Yo sé que no todo es humor negro, pero yo digo que si tú eres un comediante y tú haces este tipo de humor y no te metas con nadie, o sea, si estás ofendiendo específicamente a una persona, ahí está el límite. Si tú estás diciendo, hablando algo como para hablar de minorías o lo que sea... Y hasta esas minorías se ríen, eso sigue siendo un buen humor. Ahora, si tú estás señalando a esta persona que porque hizo esto y nadie se ríe, ahí está el límite para mí. Entonces, para mí la vuelta del humor es como también hacerlo de una forma como de suavizar el mundo. A pesar de que ahorita ser comediante es mucho más difícil. Porque antes se hacía chistes de todo tipo, ¿no? Cualquier tipo de chiste, o sea...
raza,
machista,
orientación sexual,
sí, machismo, xenofóbico, mujeres, todo, y la gente se reía. Y ahorita más bien ahora es más difícil hacer eso porque te pueden cancelar ahorita con el tema de las redes sociales, a cualquier momento te pueden funar o lo que sea.
Eso que dices me hace sentido porque el otro día yo estaba viendo un episodio de Escuela de Nada con el Conde del Guácharo y yo fui mucho, a mi papá le gustaba mucho el Conde del Guácharo y llegamos a ir a varios de sus presentaciones.
Comediante venezolano.
Comediante venezolano, como uno de los más precursores.
Como, sí.
Y él seguía con la misma línea, el mismo enfoque, vinculado al patriarcado, al machismo, a la infidelidad, a la borrachera. Y claro, probablemente en Venezuela eso siga siendo muy gracioso, pero por lo menos yo ahorita, que ya soy un viejo, lo veo y me parece anticuado. Y en contraste de repente con mi círculo social o como de repente como son las personas aquí en Chile, yo creo que no sería muy... no llamaría mucho la atención.
Claro. Pero ¿te parece anticuado o te parece inapropiado?
Me parece anticuado. Porque ahorita, como él dice, el humor, sí, de cierta forma, ha ido mutando. Y ahorita hay muchas maneras en cómo no deberías hacer humor. Como hay otras que sí. El punto es que la manera en cómo él siempre lo hizo captaba una población más generacional.
Vieja, más vieja. Sí.
Ahorita llegarle a estas generaciones, desde ahí, para mí, me parece anticuado, por eso.
Claro, porque el pensamiento de la sociedad también va cambiando.
Exacto.
Y sobre todo si hacemos una comparación del pensamiento de Venezuela en la actualidad, el pensamiento de China en la actualidad, que son sociedades distintas. Entonces, el humor también se tiene que adaptar a su contexto. Y desde ahí, te pregunto, entonces, ¿tú sientes que se ha ido limitando más el humor?
Sí, ahorita es otra época. O sea, ahorita hacer chistes como lo que se hacía en Venezuela hace 30 años, 20 años, ya... hacerlos acá, por lo menos,
no cuadra.
Acá en Chile, ¿no? No, es difícil. Y a pesar de que sí hay gente que le gusta eso. Claro. Por lo menos en Venezuela sí que estoy viendo full personas así que tienen eso, como que no, más bien no agarran esos prejuicios y más bien le da risa esas cosas. Y bueno, está bien por el Conde si quiere seguir presentándose, pero creo que también se limita porque es puro venezolano o por lo menos venezolano del antiguo venezolano.
Un público.
Porque
un público
si quiere ahora... surgir en otro país con otro tipo de persona, creo que no va.
Claro, no está actualizado, no está actualizado en lo que la nueva modernidad consume desde el chiste de la comedia. Y qué interesante eso porque me hace preguntarte, ¿qué chistes tú sientes que ya no aplican? ¿Qué tipo de comedia tú sientes que ya en este momento transgrede? Porque está mucho esta onda de generación de cristal, que todos los ofende, que todos los hace sentir mal. ¿Cuál chiste tú dices que ya es como que, mira, esto pasó de moda, ya no da risa, y además es ofensivo para alguna minoría o para algún tipo de persona en la sociedad?
A ver, mira, no sé si hay un tipo de chiste específico de que no, ya no se dice. Esto va a depender de la manera que lo digas, más bien. Porque si tú lo dices muy, si hablas de los homosexuales o de las lesbianas, no... buscarle la vuelta y como que empatizar más bien con esas personas. Y hacer claro. como sentirte lo que sienten esas personas cuando hacen eso. Entonces, tú igual estás diciendo un chiste de homosexual o de lesbiana, pero en su zapato. Y no contra ellos.
No es el claro, rechazo. Claro,
ahí está la clave que decías hace rato, ¿no? Como el límite del chiste está cuando ofendes a ese grupo. Pero si tú puedes hacer un chiste de ese grupo, pero el grupo se ríe, el grupo se siente identificado, entonces ahí lo puedes hacer.
Exacto. Y claro, por lo menos nosotros... yo cuando hago una rutina de stand-up y, no sé, me empiezo a hablar sobre una situación de la calle o algo así, como que trato de, a veces hasta de hundirme yo, como para, mira, yo estoy aquí también, para que vean cómo es el asunto. Y esto es lo que como empatizo con las personas que corren de eso para que no ofender a nadie ni insultar a nadie como tal. O sea, cuando hablo de, mis chistes son muy de contar una historia o algo así, pero a veces cuando quiero dar una opinión sobre, no sé, algo que pasó en la actualidad con no sé, la generación de cristal en ese ejemplo, como que, oye, es muy difícil ser de este tipo de esta generación y no hacer esto. O sea, como que trato de ser como si fuera ellos.
Claro, como tú conectas con la situación, con la otra persona. Claro, no te posicionas desde, me estoy burlando de ti, sino que estoy contando algo que una puede anécdota. Ser jocoso, que puede
que
ser gracioso.
Y que nos pasa,
que todo claro, nos pasa.
Sí, sí.
Claro, es como... la forma de la temática, más no la temática en sí. No sientes que hay algo que se tenga que censurar desde la comedia siempre y cuando no transgreda el límite de alguna persona.
Mira, y te sientes con esa preocupación cuando estás planificando tus stand-up, tus presentaciones, está esa preocupación en tu mente de, coño, no quiero ofender a nadie, coño, y qué pesará la gente de este comentario. ¿Es algo que te pasa?
Mira, lo que pasa es que mi humor, o sea, pues yo cuando hago stand-up no lo hago demasiado oscuro, así. Más bien mi humor es como entre medio negro, pero tampoco tanto, es como absurdo.
¿Medio qué?
O sea, negro,
medio tú.
Como, más o menos como Franklin, un poquito menos.
No, es un poco más... es como de Colombia.
Como Andrés. Morenito.
Más trigueño, morenito, sí, exacto. Morenito.
Tire, exacto.
No, entonces es un humor bien marico.
Un ñam como de chino. Algo así como de chino. ¿Ven? Esa es la parte.
No, pero es que estos maricos se ríen de unos chistes. Dígame los chistes de este.
No, estos son bien anticuados también.
Mira, los chistes de Andrés son de los 60, 70.
No, pero no es por nada. Yo, mis chistes son malos, pero yo me considero una persona divertida.
Con buen humor. O sea, buen sentido
sí,
del humor.
Yo me considero que... No sé.
No, de hecho te dice algo y así que... No, marico, tal cosa. ¡Ah! Y se ríe.
¿Entiendes? Claro, yo
Radio Rochelle.
Claro. No, Rochelle. Mira, claro, tú a mí me pareces súper divertido y gracioso. A mí. Pero la mayoría de mis otros entornos que te han conocido, a excepción de unas cuantas mujeres, te han visto súper aburrido.
Dile que se mamen un bicho.
Que con este micrófono...
Porque, claro, porque digo que soy, que yo me considero divertido. Hay gente más divertida que yo, claro que sí. Y hay personas que me junto y se crea una atmósfera de risa, de onda. Yo considero que soy divertido porque hay como una atmósfera que se repite constantemente cuando tengo confianza con alguien. Hay gente mucho más divertida que yo y yo esa gente las busco. Como que yo siento que el comediante también atrae personas desde su rol. Y eso hace que la gente también contacte con otro estado emocional, con otro estado mental, cuando está riéndose de algo y no preocupándose por algo. Siento que el poder de la comedia, del bufón, que tiene un contexto histórico tremendo, es súper importante. Como que si un rey no tenía bufón, es como que, ¿será que estamos en estado de guerra? Claro. Que no está esto, que no está esta atmósfera. Y siento que es parte muy necesaria en nuestra sociedad.
Y eso me lleva también a la pregunta, Alonso, de ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a querer meterte en el mundo del stand-up, de la comedia? ¿Qué te llevó hacia allá?
A ver, mira, yo siempre he sido una persona que le encanta, o sea, reírse. Y a veces como que yo tengo una rutina como de algo que le pasó en el funeral de papá a un amigo. O sea, imagínate, una situación, coño, lamentable, pero yo le busqué el lado como chistoso de eso. No ofendí ni a mi amigo, no ofendí ni... O sea, fue como el ambiente. Entonces,
ya no nos hablamos, pero no lo vendí.
Yo no sé por qué dejó de hablarme, pero fue chistoso. Eso es lo importante, que sacó una risa. No, entonces como que siempre como... A veces en situaciones serias, como, oye, pero vamos a ver, búscale el lado cómico. Y bueno, empezó a gustarme porque mi familia también siempre ha sido consumidor del humor y todo tipo de cosas. No veíamos tanto como humor venezolano, sino más humor extranjero. Y por lo menos... A mí me encantaba un comediante que se llama Adal Ramones, que es mexicano, y él hacía un monólogo en un programa que se llama Otro Rollo. Lo pasaban los sábados en la noche, él hacía como un monólogo como de 20 o 30 minutos, y él hablaba como de las situaciones que pasaban en la vida cotidiana de uno, y lo hablaba como más como a lo mexicano, pero se parecía mucho al venezolano, y eso es lo que me da risa. Entonces, como que yo esperaba los sábados para que pasara ese momento y reírme, así tuviera una semana... coño, chimba, y eso como que me alegraba, y entonces después empezó a gustarme, siempre a gustarme, o sea, como que siempre lo veía, y una vez mi esposa me dice, oye, pero a ti que te gusta eso, ¿por qué no lo intentas? Y yo, no, estás loco, mira cómo soy yo, ni se escucha, me está diciendo el chamo, ni hablo duro, ni nada, y no, pero inténtalo, hice un curso de stand-up, que no es que te dicen qué tienes que decir, sino que te más o menos orientan cómo decirlo en el escenario, cómo pararte. También es medio vencer el miedo en el escenario.
Una estructura, porque, más...
Sí.
Claro, saber de lo que se trata, te dan como un formato.
Y pierdes ese miedo, como que lánzate. Claro. Pero no te van a decir, mira, di esto. Eso es por tu cuenta, ya hice esto tuyo.
Tu creatividad, tu proceso, tu estilo.
Entonces lo hice, o sea, con todos los nervios del mundo la primera vez que lo hice. Y, wow, eso es una adrenalina increíble, o sea... Se siente como si, marico, te hubiera metido tres pastillas de éxtasis y le das con todo ahí. Y, marico, quise hacerlo otra vez, porque usted dice, bueno, ya está listo. La primera ya cumplí lo que quería, pero después quise hacerlo más veces. No es que me la paso presentándome, pero cada vez que se abre un open mic por ahí o algo así, le doy. Y así fue que empezó a gustarme, ¿no?
Y ahí te gustó y tú sentiste que conectabas con algo que querías seguir en tu vida, como que esto es lo mío.
Sí, y también la sensación como de hacer reír a las personas, porque yo no sé si me era el chistoso del grupo, ni idea, porque mucha gente dice, no, yo soy comediante porque yo era el payaso del grupo. Yo no era eso, o sea, yo por lo menos no era de ese tipo, pero sí como que cuando alguien hablaba un tema, como que le buscaba lado cómico a la cosa. Y ahí sí yo decía, yo creo que puede ser esto, y perdón. Y ahí fue que empecé a como, yo creo que entonces esto puede servir como estándar y hacer rutinas de comedia. Y ahí fue que me gustó la cuestión.
¿Y te pasa en la actualidad que sigues sintiendo esas tres pastillas de éxtasis cuando te presentas?
No.
Ya son menos, ya son dos.
No, ahora son menos, porque la primer show, o sea, te invitas a todos tus amigos, ¡ay! Todos se rían, sino de risa.
Y, claro, hay mucho apoyo.
Claro, es como medio, no es tan parcial, pues. Y tú dices, wow, la partí. Soy el mejor comediante que existe, chico.
André.
Claro.
No, pero sí. Si no le hace falta al otro, Mario, que se ríe el solo.
Yo me río, yo digo la partí. Yo las coñeto.
Llega a su casa y que coñete.
Dice excelente.
Hoy fue lo mejor, weón.
Yo digo así como que coño, qué arrecho soy.
No, yo te entiendo. Ah. Sabes que yo por lo menos sí no era el más gracioso del grupo. Igual tenía, como dependiendo del grado, tenía mi lado nerd. Pero sí era de los que buscaba siempre interrumpir en el salón, lanzarme una talla, un chiste. Sí era de eso. Y yo por lo menos hoy en día, la manera en cómo me relaciono con las personas, trato de ser bastante como cómico, pero mi humor es más transgresor.
A ver, ¿cómo?
Por ejemplo,
se ubica. Es como sí, más ubicado que Poseta en sala.
A ver, ¿entiendes? Me gustaría preguntarle aquí a usted, ¿qué te da risa a ti, José David Canga?
José Gregorio David. A mí me da...
Perdón, eso le da risa, ¿viste?
No, ¿sabes qué? Eso lo tengo claro, güey. Mi humor. A mí me da mucha risa las cosas que causan disonancia en el público. Como cosas como muy inesperadas. ¿Sabes? Por ejemplo, una vez que andábamos con un grupo de parkour, así en la calle, y mariqueando, agarramos y éramos una masa de como 30 personas. Y de repente todo el grupo decíamos, cuando pase alguien detrás de nosotros, nos quedamos todos parados viendo a la persona. Entonces, marico, hacíamos eso. De repente viene alguien, ¡chum! Y nos quedamos todos parados. Y la gente como, mierda, mierda. Y esas vainas a mí me causan mucha gracia.
Como
de
las
repente
prank.
Todos juntos. ¿Ah?
Como las prank.
Como las prank, claro. Okay, pero no desde la transgresión al otro, no como de hacerlo sentirse mal, sino de causar algo inesperado. ¿Sabes? De hacer algo que rompe un poco lo que se espera, lo cotidiano.
Ok.
Ese es el tipo de humor que yo siento que es el que más me ha dado risa en el tiempo.
Ok. Todo lo inesperado, güey.
Como lo inesperado, lo que quiebra la realidad, lo que quiebra la expectativa.
Ok.
¿Cuál es tu tipo de humor? Claro, el tipo de humor que a mí... Bueno, el tipo de humor y lo que me da risa a veces no es lo mismo. Porque, por ejemplo, yo sigo comediantes como Led Varela, como el profesor Briseño, que tienen relatos largos y el relato es entretenido y dentro del relato te vas riendo y llega un momento del clímax donde te ríes y es como... ¡Wow! ¿Qué pinga esto? Como que ese es mi tipo de humor que me gusta.
Ok.
Que se alimenta también de lo inesperado. Porque yo espero que el comediante me sorprenda, ¿no? Porque el comediante da una escena, suelta su narrativa, y yo estoy allí con él, y de repente, cuando él toma un camino distinto al que yo voy a prever, eso, yo digo, ah, está bien. Como que no pensé que iba a dar esta vuelta. Eso me gusta. Y lo que a mí me da risa así en lo cotidiano... cuando me... Yo me río de cosas que me pasan espontáneamente, pero me río más cuando estoy con alguien metiéndome con otra persona. Okay. Por lo menos cuando estoy con este marico, sí, el chalequeo. Eso es lo que a mí me gusta desde el cotidiano, el chalequeo, ese chiste, ese sarcasmo, ese ah, no sabías.
Pero que la persona no se ofende, o sea, como que aguanta.
No, y si se ofende... No es que me divierta, pero yo trato de no ser tan transgresor. Como que Franklin y yo a veces conectamos en la misma onda, pero no lo hacemos con todo el mundo. Bueno, fíjate que llegaste y mi niño aquí ya empezó a soltar sus superpoderes, pero yo lo acompaño, ¿me entiendes? Claro. Yo soy de otra forma. Como que interactuar con las personas de cierta manera me da risa.
Ok, chalequeo. No, a mí también me gusta. A ver, mi compañero, ¿qué te da risa?
Mira, yo creo que lo que más me da risa como tal puede ser cualquier tipo de humor, pero es la manera en cómo lo presenten. Por ejemplo, este pana, el show de George Harris.
Ajá.
Su manera de hablar es muy... Tú no sabías que eso, ¿cómo te va a pasar a ti? Esa manera de hablar a mí me caga de la risa, ¿ves? O de repente cuando quieres expresar una idea, alguna eventualidad dentro de estas anécdotas, algo sadiquísimo que pasó, algo exagerado, pero tú lo estás contando así como de una manera aplanada, que así es Led Varela.
Sí.
Como que está contando un peo que pasó, pero bueno, y yo le dije que no pasaba nada y todo el mundo cagado de la risa, eso a mí me da risa.
Okay. ¿Sí?
Mi manera de conseguir mi humor con las personas es así, es muy transgresor. Pero fíjate algo, yo por lo menos sé que contigo fui irreverente, pero yo también sé que a ti no te generó incomodidad.
No, está un poquito, me sentí... No, mentira.
No, yo sé que no, yo sé que no.
¿Cómo sabes eso?
Yo sé que no.
¿Cómo sabes eso?
Porque soy psicólogo. ¡Ah! No, mentira, sino por ensayo y error, weón. Porque yo en la medida en que, cuando era más joven, como te digo, como yo jodía mucho, echaba vaina, obviamente uno de repente se le va de la mano la jodedera. Obviamente yo siento que nunca he sido así como de repente mala gente, como... De bullying, así, no. Bullying de repente ahorita, a este marico le hago bullying, a este también. Este se arrecha cuando yo le hago bullying.
Yo siento que a ninguno nos hace bullying. Él intenta.
Exacto.
Ok.
Pero me refiero como a joder. Joder. Sí, a joder.
Chalequeo también.
Sí, chalequeo.
Chalequeo, así.
Oye,
como...
igual sabes que ahí yo creo que hay algo, un elemento que es el ser maracucho.
¿Sabes? ¿Qué maracucho? Eso... Bueno, se siente. Un...
No, no, sí, no tiene. Porque allá, bueno, tú sabes, la cultura de Maracaibo es joder. Joder a todo el mundo.
Demasiado,
todo el tiempo.
Y allá, y el maracucho sí es sobrepasado.
Pero en ese contexto no es sobrepasado.
O sea, por ejemplo, el maracucho es de que si yo voy a llevar por primera vez una pareja a la familia, la van a cocinar viva.
Así mismo.
Y ella tiene que aguantar chalequeo y tiene que tener los recursos que si no los tiene ese espejo tuyo para poder salir de esa casa derechita. Así es en Maracaibo. Claro, yo viví siempre en Maracay, por eso no tengo el acento, pero me manejo muy bien con la cultura porque viajaba y vaina. El punto es que, y por lo menos yo me río mucho de mí, en el trabajo me río mucho de mí. Como por ejemplo, vamos, estoy arrecho así por el calor que hay ahorita aquí en Santiago por la estación del verano. O de repente cuando veo que alguien dice algo que no tiene mucho sentido, eso me da risa. Por lo menos este marico a veces que se queda pegado, ¿sabes? No me da mucha risa. Como que ese tipo de vaina. Y los prank. Mi explorador de Instagram, pura comedia, marico.
Okay.
Es muy chistoso, con pranks. Vaina, okay. Caídas, bebés que tiemblan así, qué sé yo, weón.
Está bueno, deberías enviarme esos videos.
Marico, por lo menos...
Bebés que tiemblan así.
Mira, por lo menos si le das un limón, cuando una persona prueba por primera vez el cítrico, los bebés, marico, empiezan así que... Y esa vaina a mí me caga de
Qué bueno que lo acomodaste. Qué bueno que lo acomodaste.
Lo acomodó ahí más o menos.
Y eso también es lo importante de
Deberíamos
hacer...
ver el perfil a veces, ¿verdad?
Eso es lo importante de también hacer comedia, porque no siempre le vas a llegar al mismo público con lo que quieres lanzar, pero tienes que buscar la manera de coño de
Alonso, lanzarlo. Claro, te quiero preguntar así como que... ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en un stand-up o en una puesta en escena o en algo que has hecho? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado?
A ver,
Terminar.
Terminar vivo.
Bájate.
¿Qué es lo mejor? Que no me abuché.
La otra vez solo una persona me dijo que me bajara.
A ver, la otra vez escuché una risa. O sea, creo que era una tía. Pero No. He tenido presentaciones, coño, buenas, que digo, coño, estuvo bueno porque escuché varias risas y eso es lo de ping. Eso lo, claro, es de pingas estando si la gente se ríe. Ahora si te paras, que me ha pasado varias veces que, y te empiezas a decir tu vaina, no, ahora sí estoy listo. Y la gente como que, ¿y este tipo quién lo invitó, weón? Y yo me he montado y digo, verga, no, está chimbísimo. Y te sientes como que no quieres volver a hacerlo, pero más bien... Es como que, no, estás loco, o sea, no por una voy a rendirme o voy a seguir haciéndolo. No voy a seguir haciéndolo. Más bien como que culpo al público porque ellos no... No me tienen.
Pero tú los culpas a ellos porque ellos no te entienden.
Mira, a veces culpa al público, de verdad.
¿En serio?
En sentido de que tú puedes llegar a un ambiente y tú dices, verga, esta gente no es lo que... O sea, no creo que esta gente le vaya a dar risa lo que voy a decir. O sea, tú dices, uy, esto... O sea, ponte que es un bar. Y están bebiendo caña y tal. Y como que no están pendientes de escuchar humor. Pues te montas ahí y Y no vinieron a verte, o no vinieron a ver humor. Y empezás a tu mejor rutina, y empezás a decir todo lo que tú escribiste.
Pasos prohibidos, todo.
Sí, todo. Y después, marico, chimbísimo, ni te paran, ni te prestan atención, prende la licuadora, y ahí tenés que bajarte, ¿no? Digo, con todo el ánimo bajo del mundo.
¿Y tú cuando te bajas te despides o bajas lo más callado posible?
No, digo muchas gracias y fue mi rutina.
O sea, que cuando la gente no está conectada con reírse, con vamos a ver qué... Sí, qué sí. Cuando no hay apertura, allí es un mal público.
Claro, porque también puede ser mala elección de la persona, porque si tú dices, no, si yo me presento en un sitio que tú dices, no, pero esta gente no va a escuchar más. O, por ejemplo, tú vas a un sitio de... Cachapa, ¿no? Que pasó en un sitio por allá en Bellavista con unos panas y tal. Como que empezaba a hablar tu rutina, la gente estaba era comiendo con su familia, cantando cumpleaños, weón, y un tipo ahí en la tarima, y yo, verga, weón, qué chimbo, weón.
Mira, pero el público igual no tiene la culpa de que seas malo.
Eso también. No, el chiste es malo, puede ser muy, muy, muy malo. El chiste siempre puede ser muy malo.
Pero ¿sabes qué también es importante? Como la capacidad de dominio de grupo. Por lo menos, ahorita escuchándote, fue como, verga, si yo estuviera en esas instancias, empezara a llamar la atención. Y yo soy bueno llamando la atención. Entonces le diría a alguien, mira, mamacuevo, una vaina así, no me vas a parar bola. Y la gente ahí ya como que de repente...
Transgresor, recuerda. ¿Ves?
Transgresor. Creo que ya ahí no se pone tan chistoso.
Claro, porque fíjate algo. Ahí yo tengo un punto a favor. Y es que yo estoy haciendo stand-up comedy. Está contextualizado. Okay. ¿Ves? Y si yo me pongo a ver ahorita cómo algunas personas, que no necesariamente chilenas, pero personas que el venezolano es muy bueno, ese mercado es muy bueno del venezolano. Está en Estados Unidos, está en Venezuela, está aquí. Me parece que es bueno.
Sí, sí hay.
Entonces... lo que he visto de ellos es que de repente transgreden al público. Por ejemplo, le preguntan el nombre a alguien para hacer ese engagement, interactúan con el público, y si es un nombre, que la mayoría de los nombres de las mujeres venezolanas son unos nombres tierro y marginales, entonces empiezan a meterse con ese nombre y es gracioso.
Claro.
¿Ves? Y la están transgrediendo, y eso puede faltarle respeto, pero da risa la vaina. Entonces... el contexto es importante.
Sí, pero por ejemplo, en un comediante ya reconocido, ponte en Anotra, Led Varela, alguien que paga un show para verlo, tú vas a ver a Led Varela porque lo conoces, o bueno, sabes que vas a reírte y todo eso, y eso no es un público, digamos, malo, porque hasta... como que van dispuestos a reírse.
Claro,
eso es lo importante, o como
sí.
Que, oye, voy a ver comedia hoy, voy a tratar de reírme, o sea... Pero si tú no vas dispuesto a eso, estás en otro ambiente, que también le ha pasado a estos tipos de comediantes que van a quizás cuando estaban, no sé, en Venezuela, que he escuchado podcast de ellos, que ellos van para una cuestión muy empresarial.
Ah, yo lo escuché, creo como que fue José Rafael Guzmán.
Sí, como que ellos lo hacían, claro, como por plata y tal, para que le pagaran, pero la gente no iba a escucharlo. O sea, uno reconoce y uno dice, mira, me encanta Led Varela, pero eso en una planta, de, no sé, de una industria de no sé qué, no da risa. Entonces, como hay público para todo.
Claro, no hay una disposición. Yo te escucho y yo digo, yo busco la comedia conscientemente, no es el contenido que yo más consumo diariamente, pero cuando estoy en bajo estado de ánimo, busco la comedia. Cuando me siento mal, que estoy enfermo y quiero estar en la casa, busco la comedia. Cuando yo quiero salir de un estado emocional, yo busco la comedia conscientemente, como que, coño, voy a ver este tipo para ver si me río un rato. Y me río y logro contactar con otras emociones, con otras sensaciones. Como
claro.
Que la comedia para mí siempre ha sido como una manera de sobrellevar una situación. Como que en ese sentido me alimento mucho de la comedia. No es cotidiano, porque siento que pierde la magia. Como que a mí me gusta la comedia, buscar un comediante cuando ha pasado un tiempo sin verlo. Por lo menos el show de George Harry, que a mí me gusta, cuando lo veía semanalmente, como que no me estaba generando la misma intensidad. Y dije, ah, bueno, ya no. Pero a veces veo unos cortos y veo ese episodio y yo, qué de pinga.
Mira, claro. a mí me llegan dos preguntas, Alonso, y es, la primera, si tú identificas tu tipo de audiencia, porque sabes que hay distintos tipos de humor y desde ahí quizá distintos tipos de público. Además de que sea un público que esté abierto a reírse, eso es un primer elemento, pero además de eso, identificas las características de tu audiencia. Esa es la primera. Y la segunda, tocando un poco esto, fíjate cómo Andrés dice lo que busca en la comedia. Yo te pregunto, ¿a ti el hacer comedia te ha ayudado en algún sentido? ¿Es algo que que te ha generado algún impacto en algo.
A ver, bueno, quería echar un poquito para atrás porque siento que soné un poquito egocentrista, como que el público siempre es el culpable. No, eso no,
no
es así.
No, pero no lo arregles. No lo arregles. Ya la cagaste. No es así. Ya la cagaste.
Obviamente. No, no, es que es verdad. El público es...
Cancelado.
¿Y si no se ríen? No.
Yo tenía una gira.
Ya va. No te arrepientes. Un comediante no se arrepiente.
No, sí que los chistes también son malos, pues. O sea, ¿qué vamos a hacer?
Coño, no aclara que oscurece.
¿Qué vamos a hacer? A ver, ahora, volviendo a lo que me preguntaban, ¿en qué me ha ayudado la comedia?
En tu vida.
La primera, si identificas a tu tipo de audiencia, es decir, ¿cuáles son las características del público al que tú apuntas? Esa es la primera. Y la segunda, eso, ¿en qué te ha ayudado la comedia?
El mal público.
El que se ría, ese es mi público. El que se ría.
Ahí es.
Oye, es que no sé cómo describirlo. O sea, me imagino que mi público, o por lo menos lo que yo considero mi público, es como el que tenga, empatice con las mismas cosas que me den risa a mí. Pues, por ejemplo, a ti te gusta Led Varela porque quizá te dan risa cosas inesperadas que él dice.
Que él dice,
como,
sí.
Como los punchlines, el remate, pues, que es lo que te sorprende. Que a mí también me da mucha risa. Para mí, el mejor comediante venezolano actual, para mí, es Led Varela. Para mí. Y obviamente hay gente que dice, bueno, pero es que ese comedia ese tipo. A mí no me gustan otros comediantes, pero respeto a otras personas que les gustan otro tipo de comediantes. No importa, pues es como la música. O sea, si a ti te gusta este tipo de música y a mí me gusta este tipo de música, no es malo ni bueno. Entonces, yo diría que mi tipo de público, mi tipo de audiencia es como... No sé, quizás personas que empatizan lo que a mí me gusta. O sea, no sé cómo podría decirte como que...
Bueno, por lo menos, los que han ido a verte, por ejemplo, tu tipo de público es más hombre que mujer, es más adulto joven, adulto medio, llegas a los adolescentes.
No, yo creo que sí, puede ser como entre... Oye, si ponemos un rango de edad, no sé, sería como entre jóvenes, ya muy viejito, no. O sea, es como muy absurdo, medio estúpido y todo.
Claro.
O sea, el humor que yo digo. Entonces ya como que ya hay una edad, no digo que sea inmaduro, pero hay un público que ya no, como que no empatiza, quizá ya ve otro tipo de comediante. Quizá más joven.
Como 20, 30.
Joven, 20, 30.
Esa espera, 20, 30. No tan adolescente porque se conectan de otra forma con la comedia.
No, quizá hay otro tipo de humor más joven que no pego ahí. Pero sí como entre 20 y 30.
20 y 30, sí. Ese es tu target.
Y fíjate, tú estás en esa edad y eso habla también de cómo tú hablas de tus vivencias, de las cosas que a ti te pasan, y es más fácil conectar con gente que está viviendo algo similar a ti.
Claro, claro. A ver, ¿y cómo, en qué me ha ayudado? Sí, lo que estabas diciendo tú, por lo menos para mí la comedia, igual como muchos se sienten cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes enfadado, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres sentirte feliz? Y quiere buscar alguna forma de tener esa felicidad y la comedia trae eso. A pesar de que no siempre funciona, porque no va a eliminar una cosa así tan rápida, pero aunque sea puede amortiguar el golpe. Porque para mí ha funcionado de esa manera. Por lo menos en situaciones muy serias, o en situaciones muy trágicas quizá, lo que me pasó con el apéndice, que de verdad fue algo de emergencia, y o sea, si no te operan en ciertos momentos te puedes hasta morir todo.
Claro.
Pero... yo no lo oculto así como que voy a tapar eso en mi vida y eso más nunca pasa, sino que más bien lo muestro porque quiero que vean el lado chistoso de eso.
Mira, y te puedo pedir algo.
¿Qué?
Lánzate un show. Ahorita, lánzate. ¿Cuál es tu mejor carta?
Coño, es que... tienen que pagar, güey.
¿Tienes punto?
No. Transferencia.
Y transferencia. Yo transfiero.
Pago móvil. No, es que no sé si es el feeling. Tendría que como que darte el contexto y yo doy mucha vuelta para lanzar una rutina así. A ver, te voy a contar más o menos lo que me pasó con el tema de mi amigo con el funeral de su papá. A mí me dio risa, o sea, le vi el lado chistoso, que estábamos en ese momento, estábamos en el funeral, varios amigos y tal. Y a mí lo que me dio risa era que un niño estaba llorando. Estaba llorando y lloraba, y nosotros, ¿por qué llora tanto ese niño? Entre mis amigos. Y cuando vemos, era un niño que se estaba como agarrando así las piernas y lloraba y lloraba. Y un amigo dice, ¿cómo no va a llorar si le faltan los tobillos? Nosotros los tobillos volteamos. Y cuando vemos, o sea, tenía los tobillos, estaba bien. Entonces, nos cagamos de la risa, nos reímos por eso. Fue algo súper absurdo. Esos son mis amigos, pues. Y la gente como que empezó a vernos como que, ver. Entonces yo empecé a imaginarme cómo sería una persona sin tobillo. O sea, yo también lloraría si no tuviera tobillo. Sería chistoso porque imagínate que está Carlitos en el colegio, pues. Sí, Carlitos en su y quiere conquistar a María. Entonces viene Carlitos. Y Carlitos tienes que estar algo así. Oye, María. ¿Quieres salir conmigo, María? No, Carlitos, lo que pasa es que... Que a mí me gustan con tobillos, ¿verdad? Y ahí se va, pobre Carlitos, no tiene una pareja así como tal. Mira, el tema es que... No puedo hacer un show aquí así porque es muy difícil. Claro, necesito un micrófono y una tarima.
Claro, está bien, está bien. No, me encantó, me encantó. Me encantó, me encantó.
Me quedo con el nombre ese de Punchline. Claro, como es esa vuelta de lo inesperado, ciertamente, como lo que decía Andrés. Y cuando hablabas de eso, se me vino un ejemplo de Led Varela, justamente, que creo que fue uno de los que con los que se hizo más viral, que fue Es Cristo, coño, tu madre. Una vaina así, ¿sabes?
Ah, sí, ese es bueno.
Ajá, coño, ese es buenísimo, weón. Claro. Escucha, Led Varela a mí me gusta porque viste lo que pasó con Nacho.
Sí.
Ese chiste de Nacho a mí me hizo cagar de la risa así como que, wow, en verdad él logra sorprenderte. Claro. Y yo siento que ese es el toque de Led Varela, que logra sorprenderte.
Y lo otro que quería decir es que fíjate cómo también hablas de cómo la tragedia se suaviza. Y ahí, para mí el ejemplo de José Rafael Guzmán es intenso. Yo vi ese show de la cárcel, sí. No recuerdo cómo se llama ese show, pero qué intenso porque cuenta cosas
sin robar a nadie.
Durísimo, no sé. ¿No? Como que casi que lo violan y todo. Y lo hacen un show de comedia.
Sí, imagínate. Y eso es una cosa preocupante para él.
Claro, él lo como que lo subliminó.
Lo sublimó.
¿Sublimó?
Sí, sublimar. De sublimar.
Claro, lo sublimó. Tienes razón. Y yo digo, ese talento del comediante, yo siento que es necesario para la sociedad porque en la sociedad a veces se viven experiencias tan fuertes y trágicas que necesitamos que sean relatadas de otra forma para ver cómo la adoptamos. Y ahí al mismo tiempo digo, hay experiencias que o temas que yo digo, wow, esto no pertenece a la comedia. Y no pertenece a la comedia porque siento que no se está problematizando, sino que se está integrando. Te voy a contar algo que por qué nació esto. Yo vi un Reels en donde dos amigos iban saliendo y uno le invita una cerveza al otro. Entonces toman cerveza, se actualizan de la vida y viene la hora de pagar. Entonces dice, no, yo pago. Y el amigo le dice, no, pago yo. No, yo pago. Aquí está mi tarjeta de débito. Aquí está mi tarjeta de crédito. Y el amigo viene y dice, no acepte esa tarjeta porque en esa tarjeta consume cocaína. Y él dice, no acepte su dinero porque ese dinero se lo roba la mujer. Y él dice, esa tarjeta que él tiene es el que usa para pagar prostitución infantil. Y allí yo me desconecté. ¿Ves? Cuando él intenta satirizar eso, okay, ahí yo me desconecto. Y yo, no. Como que estábamos bien, pero cuando metes este tema, el abuso sexual infantil, la prostitución infantil, yo, no, me corto. Me corto y yo digo, hey, no, esto no es un material que yo considero que no debiera ser así o mostrarse así. Desde, yo jamás le voy a hacer un chiste a un amigo mío. Verga, marico, estás viendo porno infantil, ¿me entiendes? Es como que, no vale, esto va más allá. Como que, y no importa la forma, no importa quién lo diría. Esto para mí es como que, coño, esto no es para la comedia.
Mira, yo creo que...
Fue como esa experiencia, claro, la que tengo en ese momento.
Yo creo que ese tema y el tema de acerca de la violación, yo creo que ese tipo de yo creo que no corresponde. O sea, yo, ahí es donde yo sí, no, también no. ¿Ves? Tú me puedes hablar de un funeral, de un muerto, del tierno abrazo de una mamá mocha, ¿ves?
Claro.
Pero, verga, cualquier cosa que esté relacionado con la violación, con el tráfico o prostitución sexual infantil, No, no corresponde. Para mí, pues. Ahí es cuando yo también delimito eso muy bien.
Pero, y ahí yo le pongo el foco a qué cosas queremos suavizar, ¿sí? Porque yo creo que es significativo que la comedia te permita suavizar cosas que pueden ser incluso casi traumáticas, como exacto. José Rafael Guzmán, y habla de un intento de violación hacia él, pero lo está suavizando, él está suavizando su experiencia.
Y que es el mismo, y que es el mismo.
Por eso, exacto. Su propia experiencia, y eso lo ayuda a él en su proceso.
Dámela ahí, exacto.
Entonces, ahí para mí tiene todo el sentido del mundo, pero cuando estamos hablando de un tema social,
eso no
cuando
se
el
puede,
foco está afuera no y estamos hablando de tratar de suavizar algo como eso, no, tampoco.
Eso no se puede suavizar.
Eso tiene que mantener su peso, eso tiene que mantener su peso.
Sí, ahí como que, lo que estamos hablando de que tienes que empatizar lo que hace o que te haya pasado a ti o como que contando tu experiencia, pero no como opinando cosas de que no te ha pasado a ti o diciendo cosas que no sabes en realidad. Ahí es donde quizás hay un límite porque estás señalando algo. Estás diciendo esta persona es así o esta gente es así y tú no sabes cómo es esa persona, no sabes qué tiene ni qué ha pasado ni todo eso. Ahora, en ese punto, por lo menos con José Rafael Guzmán, que fue un intento de violación, él lo dice de su experiencia, pero él no está diciendo como que, no, y toda esa gente que han violado, o sea, no está diciendo nada de eso, sino que, mira, esto me pasó a mí. O sea, y esto fue lo que pasé. A pesar de que fue súper trágico, como lo cuenta, o sea, yo cuando veo el show, yo digo, verga, este tipo, a pesar de que es chistoso, se ve que todavía hay algo ahí al fondo que todavía le pega, pues. Pero él lo quiere contar de una forma para suavizar el tema, para no verlo de una forma trágica, a pesar de que sí fue trágico, ¿no? Que si está en un momento así. Entonces, claro, cuando empiezas tú a señalar cosas, no, la gente que violan en la cárcel, la gente que ve pornografía infantil o algo así, esa gente, o sea, estás diciéndolo de otras perspectivas desde lejos, como viendo desde lejos, y ahí sí no, creo que como dices tú ya, eso no
sé. Claro, como que transgrede la forma y... Yo quiero darte unas frases ahora y quiero que me digas verdadero o falso.
Ya. Yeah.
¿Es verdad que la comedia es lo más serio que existe?
Verdadero.
Verdadero. Te voy a dar otra. Un comediante... ¿Es gracioso para sí mismo?
Falso. Falso. Creo que la persona que menos te da risa eres tú mismo. Yo creo.
Este marico y yo nos reímos de nosotros mismos. Nosotros,
pero no somos comediantes. y una tercera. ¿El comediante es necesario para la sociedad?
Verdadero. Verdadero.
No sé si el comediante, pero sí la comedia.
Marico, el comediante que es el que hace la comedia.
Lo que pasa es que, o sea, fíjate algo. Tú puedes conseguir contenido en las redes sociales o en la vida misma que sea comedia. ¿Eh? Que te genere humor, que te genere risa. Entonces, por eso yo digo, quizás no el comediante, porque, mira, es primera vez que yo conozco en persona un comediante y yo tengo tiempo que no veo estos episodios de stand-up comedy. Pero busco la comedia en otras áreas, en otras instancias.
Pero en ese sentido hay un creador de contenido detrás de eso que está haciendo su función de comediante.
No, el comediante es el que se para en una tarima a hablar de chachiste. O sea, el comediante puede ser alguien que escribe un guión, el comediante puede ser alguien que produce una película, que produce una serie. Ese es el comediante claro. También.
Está bien.
Ahí está el contenido. Lo que tú estás consumiendo es contenido creado por alguien también.
Claro.
¿Verdadero o falso? ¿Quieres vivir la comedia?
Verdadero.
¿Verdadero o falso? ¿Le tienes miedo al rechazo?
Verdadero.
No, ¿verdadero o falso? ¿Eres mariquino?
Así se ríe de la cara.
Mira, y ahí estás el cagado de la risa.
Lo peor es que me puse a dudar.
¿Sabes que te hice esa pregunta? Porque cuando estabas haciendo el ejercicio ahorita, el chiste... Y cuando comentaste esto de que hay público que es malo, fue así, ¿no? Hay público que es una... Eso.
Hay público que no quiere ver comedia donde alguien se comienza.
Ya, pero lo que te quería decir es que... y esto es mío, bueno, puedo estar muy equivocado. Pero quizás el miedo al rechazo te impide a terminar de explotar tu potencial porque intentas suavizar algo. Para que no genere de repente rechazo o disonancia Y lo, según lo que hemos estado hablando, hay gente que le gusta eso. Y quizás por ahí también puede que vaya tu rol, manera de expresarte a pesar de que ya tú tengas tu estilo.
Ojalá. O sea, yo por ejemplo, ahorita, para quizá vivir de esto, tienes que ser una persona conocida, porque ahorita el mundo de la comedia está demasiado demandada. Ahorita hay comediantes por todos lados, como que antes, si pegaban en la televisión, ahí es que podía surgir, pero ahorita tienes que pegar que sin las redes sociales para que sea un poco conocido. O sea, si tú quieres vivir de esto, y quieres hacerlo, que quizá también es parte de mi inseguridad también, de hazlo, es como crear una audiencia quizá virtual, porque es la forma que tú puedes promocionarte a ti mismo. O sea, yo tengo 1000 seguidores nada más, 1100. Y yo pongo ahí en mis redes que son, mira, me voy a presentar tal día y van dos o uno. Una persona, un show, ahí, o sea, no se puede vivir de esto. Es difícil. Entonces, como que ahorita lo principal es crear una audiencia. Crear una audiencia en las redes, en internet, que vean cómo es tu humor. Vean cómo que te conozcan y ahí quizás puedas recolectar ese público que se ríe contigo en lo que te da risa a ti. Y ahí si tú decís, mira, tengo ahora un show el próximo mes de tal día. Y ahí quizás puedas conseguir 20 o 30 personas que puedan pagarte en un show para quizás medio vivir o, bueno, tener ingresos de esto. Entonces quizás el tema de como de hazlo, quizás también viene por parte de como de no sé, la familia o alguien que como que no... Hay personas que quizás es que se va a estar viviendo de eso. Pero más bien ahora mucha gente vive de esto y esta influencia y todo eso.
Sí, o sea, yo considero que es real vivir de la comedia a tal punto de que para mí siempre ha sido necesaria la comedia en la sociedad, no solamente desde un aspecto histórico, sino que yo siento que la comedia en algún punto genera un estado emocional que es placentero a pesar de que no sea constante. Es decir, genera un pic que no tiene que ver en base a un consumo de sustancia.
Claro.
¿Ves? La comedia es súper interesante para mí porque es como que, wow, me río y no estoy bajo los efectos de nada. Como que alguien está logrando describirme algo que a mí me da risa y me hace sentir bienestar, placer, me cago en la risa.
Y yo me quiero ir en un viaje, porque para mí la comedia es una expresión más de arte. ¿Sí? Como todo arte, tiene la cualidad de que el artista se expresa a través de ella y con esta expresión toca lo que siente el otro. Y pueden ser distintas cosas. Entonces, en ese sentido, como arte, el arte es muy variable y tiene distintas audiencias. Le llega a distintos tipos de personas. Las personas que van a resonar con lo que tú expresas de manera muy genuina es personas que de alguna forma empatizan con eso. De alguna forma les llega eso a nivel afectivo, les pasa algo con ese tema que estás tocando. Eso desde la cualidad de arte. Y por eso pienso que una característica siempre que eres artista es poder conectar desde ti con lo que la gente está conectando. Entonces es como no solamente expresarte tú desde lo que a ti te pasa, sino tocar lo que está pasando en la gente y tratar de meterte hacia allá. Es más un proceso externo que interno. El arte para mí es un proceso muy interno, muy hacia lo que a mí me pasa y lo voy poniendo y desde ahí tomo una cualidad terapéutica. Como tú decías, hay muchos comediantes que tienen trastornos de ansiedad, es muy común, y desde ahí la comedia, el pararse, el hacer stand-up y el expresarse, el mostrarse a sí mismos, es una forma de confrontar esa ansiedad y es un proceso terapéutico. Y ahí para mí hay un proceso más interno, pero luego viene otro paso, si quieres ya vivir de esto, que es, bueno, ya trabajé en mí. Ya puedo expresarme yo con facilidad ahora cómo conecto con lo que le está pasando a la gente desde mí.
Claro.
¿Ves? No, en ese viaje...
Y,
es multiaxial.
Crea mucha... como dices tú... Oye, te aplaudo. Qué buena explicación, de verdad. No, buenísimo, porque de verdad es algo así. O sea, para mí la comedia es un arte. O sea, es como igual la música que la pintura. Es
mal el huevo.
Conectar con un...
Oye, el arte de Tichur de fea.
¿Viste? Transgresor.
Está bueno, está bien.
Bueno, tú dijiste hace rato que quería morder el micrófono.
Dale una torta.
Claro, lo que dice José es así, me gusta. Y ahí vemos cómo artistas logran llegar a personas desde ellos mismos, ¿ves? Claro. Como que cómo se logra eso. Y yo... O sea, yo iría... Yo iría un tema tuyo, ¿viste? Iría...
¿Vieron esa cara?
yo iría a verte a ti, claro que sí, pero me tienes que cambiar el chiste de los tobillos.
Tiene que ser en la tarima, así no puede ser, no sirve, así no...
Mira, pero quería decir algo más, Alonso, que tú estás como terminando tu idea.
A ver, ¿qué estamos? Ah, no, que sí, para mí la comedia es un arte y conecta con otras personas con el mismo sentimiento... pero también es como que, como muchas personas, muchos comediantes también sufren de ansiedad y todo eso. Y cuando se van a un show que les va mal y no tienen lo que quieren, o sea, es medio, contraproducente, pero también si te da muy mal, como que te puede volver la ansiedad porque claro. Dices, no sirvo para esto, soy una cagada, ¿para qué vine a hacer esto? Y es como que para arriba y abajo. Entonces, igual que el contenido, tú puedes crear un contenido que tú dices, me fue buenísimo. Y este es el mejor contenido que va a existir. Y cuando ven, nadie le da risa. Y como que tú dices, no sirvo para esto, sí. Pero entonces como que esa parte más en la que tú tienes que vencer y seguir enfocándote porque casi que todo lo que todo recomienda, como que tener la constancia de levantarte. Así si te lancen para abajo y te digan que no sirve. O sea, si tú crees en ti mismo y puedes hacerlo, yo creo que no hay nada
más. Eso me gusta.
Mira, algo que te puede ayudar es que primero identifica quién eres y cómo eres. Y no buscar un público según cómo es, sino captar un público que le guste según cómo tú eres y quién tú eres. Porque así va a ser más natural trabajar.
Claro.
¿Ves? Así ya va a tener esa química, esa sustancia. Que lo que vas a tener es que darle estructura. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cómo puedo relacionar esto con esto? Nosotros tres somos psicólogos y nosotros tres tenemos un público de consultantes particular. ¿Ves? Y según nuestra manera en cómo nosotros somos, a pesar de que somos psicólogos, captamos cierto tipo de público. ¿Me entiendes?
Ok.
Ahora llévalo a tu plano. Yo por lo menos, fíjate, yo soy así. Él es un poquito más serio como psicólogo, un poquito más estructurado, más cuadrado. Y este marico, él es más así, más... más Bob.
Ok.
Bob. Más piolita, más suave, Bob Marley. Como más suavecito, ¿ves? Más así, más contenedor.
Ok.
¿Cómo eres tú? Y en base a cómo tú seas, y en base a cómo tú ves el mundo, también trata de captar ese tipo de público que lleva tiempo, pero que una vez empiezas a captarlo, vas a tener esos 1000 seguidores, pero vas a tener mayor alcance.
Claro, claro, claro.
Igual con lo que... Dale,
también. Y eso tiene que ver también con el confrontar un poquito el miedo al rechazo o el miedo al, en este caso, la humillación. La humillación no literalmente, sino la humillación de repente a querer montarte en una tarima y que nadie se ría. Tú contactas con la vergüenza desde ahí.
Claro.
Entonces, una vez que tú empiezas a trabajar eso, al cómo soy yo, al qué pasa conmigo cuando esto pasa y qué puedo hacer también ante eso, empieza a cambiar también tu conducta. Y de la conducta a la acción va a haber una diferencia. Esa diferencia es la que va a determinar el Alonso de antes y el Alonso de ahora.
Claro.
Quiero tocar lo que tú dices, porque tú hablas de que puede ser contraproducente, como que es un arma de doble filo. Por un lado te ayuda, pero cuando te va mal te puede bajar más. Y desde ahí yo, quizá tocando un poco lo que dice Franklin, resalto la importancia quizás de tener un acompañamiento en ese proceso, porque... Digamos que te pones el paracaídas en un acompañamiento psicológico, ¿sí? Que te ayuda a digerir cuando te va mal, porque es normal que te puede ir mal, pues, y eso pasa, y no significa que esté algo mal en ti o claro. Lo que sea. Entonces, desde allí, para mí, la comedia sigue siendo una herramienta terapéutica, puede ser muy, muy potente, pero también es bueno que esté otro lado, un acompañamiento psicológico, por ejemplo, que te permita ir digiriendo todo. Claro. Para mí ahí está ese rol y por eso esto sigue siendo algo para mí fundamental.
Yo te escuchaba y yo valido mucho la constancia y la perseverancia y cuando dijiste y el comediante lucha con esa frustración o el comediante lucha con esa barrera y valido mucho que hay que seguir y que hay que levantarse, pero al mismo tiempo digo que este seguir y levantarse hay que personalizarlo, como que ¿cómo sigo yo? ¿Cómo me levanto yo? ¿Qué es lo que me funciona a mí? Como que, ¿qué es lo que a mí me ayuda para yo enfrentar un momento difícil? Como que, todo bien con la receta que me dan de que tienes que ser constante hasta que lo logres, sí. Todo bien con ese título, pero el párrafo, a veces lo tenemos que escribir nosotros mismos en que mi constancia se alimenta, no sé, un ejemplo, cuando duermo. Mi constancia se alimenta cuando yo logro expresar lo que siento. Mi constancia se alimenta cuando yo sigo teniendo mi autoconfianza. ¿Ves? Como que cuál es la receta que en verdad me funciona a mí personalmente. Como que no solo es, tienes que hacerlo, es cómo lo hago y cómo lo hago para mí. ¿Ves? Como más profundo, como un conocimiento más profundo emocionalmente. Y te iba a decir otra cosa, pero se me olvidó.
quiero preguntarte, Alonso, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar en el mundo de la comedia? ¿Qué le puedes decir a los que nos están viendo?
Yo sé que no sé para qué tipo de comedia, o sea, pues, si quieres hacer stand-up, si quieres montarte una tarima y decir chiste, yo creo que pruebes un open mic, aunque sea 5 minutos de tu vida, y eso no te va a cambiar la vida en el sentido que va a ser peor o mejor si te va bien o mal. O sea, si tú quieres hacerlo, por lo menos a mí me pasó, y te va bien y quieres seguir haciéndolo, yo creo que, como dices tú, hay shows que te van mal y no sabes cómo enfrentarlo o no quieres montarte otra vez, saber cómo, qué te pasó o por qué te sentiste mal por eso, y si realmente es muy malo, que ya no te vuelvas a presentar. O te quede todavía esa espina de que, oye, me quiero presentar, pero es que quizá ya no me vaya a ir bien otra vez. Entonces, vas a vivir con eso toda tu vida si te presentas una vez y no quieres, o tres veces y la tercera te fue mal. Y quieres volver a intentarlo, pero dices, no, es que no, me fue mal en la tercera, así que ya. Eso, yo creo que la vida está en un altibajo, igual con la música, con lo que sea, no siempre va a ser arriba, 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 arriba. Entonces, sea malo bien, yo creo que enfréntate a lo que vayas a hacer, así sea crear contenido. Y si te da risa a ti, lo importante es que te dé risa a ti, no tienes que seguir lo que te digan los demás, crea tu audiencia, crea tu personalidad. Y es lo que tú muestras, porque no intentes ser una persona que no eres en la tarima o en las redes, porque no va a funcionar. La gente ve lo auténtico. O sea, cuando alguien es una persona que dice cómo se siente, y tú ves, puedes sentir cuando alguien está diciendo la verdad. O sea, en el modo chistoso, y eso es lo que da risa. Entonces, ahí es donde tienes que seguir adelante siendo auténtico, sin tratar de forzar a hacer reír a los demás, como que buscando otra personalidad, sino ser tú mismo. Y enfrentarte ese miedo, lanzarte como un paracaídas a hacer este tipo de comedia.
Perfecto. Coño bello.
Sí.
Me gusta.
Porque lo sintetizo así, como tolerancia a la frustración, saber que vas a tener bajadas y eso es parte de tolera. Exprésate de forma genuina, identifica quién eres tú también y muestra lo real.
Claro.
Y la creatividad, güey.
Bueno, totalmente.
Para mí yo creo que todo... Para mí, yo creo que la creatividad es esa fuente de energía, ¿ya?
Claro.
Y coño, quiero que veas el episodio y quiero que leas, quiero que veas esa parte cuando estás diciendo el qué le dirías a las personas.
¿Dónde?
Con todo cariño.
Sí. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales?
A ver, me pueden conseguir en Alonso Viedo con B corta guión bajo. Ahí yo creo contenido. Yo el año pasado empezaba con el contenido, justamente. Entre cosas de mi trabajo, ya dejé, pero voy a ver si retomo ahorita. Bueno, así que pueden seguirme ahí y ver los videos, y si les gusta, pues, el follow.
Por ahí.
Bueno.
Por allá. Sí, estamos listos con el episodio de hoy.
Que me gustó el episodio, me reí bastante. Gracias por todo lo que entregaste hoy y por mostrarnos esta perspectiva, porque me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho conocer la comedia, y no solamente la comedia, sino alguien que en verdad se nutre y se alimenta de esto.
Y está bien, papi, aquí aceptamos
aceptamos a cualquiera.
Y así termina esta cosa. Por aquí nos pueden encontrar como @psico.canga. Por allá,
psico.andresrufino.
Y por allá,
soy Franklin Zorrilla. Y espacio sería ser. No dejen de buscarlo por Instagram. Sería ser piso.
Estamos listos. Nos vemos. Gracias, Alonso, por venir.
Chao.
Gracias por invitarme.